SER Podcast. Misteriosos e infames, e incluso en la actualidad, emergieron en una época en la que los señores feudales de la guerra luchaban por la supremacía. Estos guerreros de las sombras reescribieron las reglas, convirtiéndose en expertos en espionaje, sabotaje y en una implacable guerra encubierta. Esta es la verdadera historia de Tamba. Educado para convertirse en uno de los grandes maestros ninja, se enfrentaría al señor de la guerra más poderoso de Japón.
Los ninja eran las mejores fuerzas especiales de toda Asia Oriental.
Los primeros de todos, los mejores.
Continuamos en Ser Historia, lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión, Ninjas, los guerreros de las sombras, en donde se nos acerca, yo creo que se ha idealizado mucho y se ha tergiversado mucho, y en las últimas décadas, sobre todo, que se han puesto muy de moda todo lo de los ninjas, artes marciales y este tipo de cosas, bueno, pues marca un poco la identidad de una cultura, de una presencia, de una forma de vida, que queremos desglosar en los próximos minutos, y lo queremos hacer de la mano de Antonio Ángel Fernández Rioja, autor de un libro que recomendamos a todos desde aquí, Tras el velo del ninja, la realidad del shinobi en el Japón feudal. Antonio Ángel, bienvenido a Ser Historia.
Muchas gracias, hola, ¿qué tal?
Lo primero de todo, lo dejas bien marcado en el subtítulo del libro, la realidad del shinobi en el Japón feudal. Shinobi era el nombre verdadero de los ninjas,
sí,
¿no?
Ese era su nombre verdadero, uh-huh. Los shinobi. Lo que pasa que luego, bueno, desde un poquito desde Japón y desde que empezó Hollywood, pues empezó a utilizar mucho el término más chino-japonés, que era ninja. Pero vamos, a mí me gustaría en el programa, si puedo hablar de shinobi, prefiero claro. Shinobi, porque es que el otro me chirría, lo del ninja me chirría mucho, sí.
Venga, pues vamos a hablar de los ninja shinobis. De los shinobis, claro que sí. ¿Cuál es el contexto histórico en el que aparecen? ¿Cuándo es ese momento de la historia feudal de Japón, siglos XVII, XVIII, antes? ¿Cuándo es?
Datarlos con una fecha exacta es complicado. Tendríamos que entender un poquito que prácticamente desde el año 1000 hasta el 1600, Japón vive una época convulsa, con unas guerras tremendas que no van a mejorar además absolutamente nada. Si lo vamos a los 300 últimos años, entramos ya en el periodo sobre todo el Sengoku, que marcó ya lo peor. Fueron batallas, luchas entre clanes, luchas entre diferentes daimios, y la cosa pues generó lo que yo siempre digo, el shinobi o el ninja es un superviviente. Realmente eran personas que tenían que vivir en un contexto, en una zona además muy limitada, que eran Koga Iga, y se buscaron esas artimañas para poder sobrevivir.
¿De qué estrato social vienen? ¿Eran agricultores? ¿Eran nobles? Porque hay mucha desinformación hoy al respecto.
Como todo, intentar todo, es que siempre con esa mentalidad muy occidental queremos todo clicharlo, marcarlo, ponerlo,
etiquetarlo, ¿no?
Y es muy complicado. Yo sí quería marcar un poquito una gran diferencia. Bueno, por ejemplo, un mito que hay es que los samuráis eran los archienemigos de los ninjas. Esto no es del todo cierto, había shinobis, había ninjas que eran samuráis, ¿no? Pero bueno, realmente lo que va a ocurrir es que Koga Iga son regiones muy montañosas, tienen muchos ríos, incluso se generan nieblas, son zonas muy fértiles y quedaron un poquito en tierra de nadie. ¿Qué ocurrió al estar en tierra de nadie? Que como eran zonas montañosas, por ejemplo, en el 1274, que es contra la primera invasión mongola, son los mongolos barridos y muchos mongolos que eran chinos, realmente los que son, se van a refugiar en esas montañas y van a transportar un poquito el germen de lo que sería el ninjutsu, el arte de la guerra. China estaba aquello, el tema de herramientas para asaltar castillos, herramientas para espiar, lo tenían. No van a ser los chinos exactamente, va a haber más, digamos, más movimientos. Tenemos los monjes yamabusas también, que practican el sugendo, se refugian en las montañas, y también vamos a tener sobre todo la figura del yisamurai, que es muy, muy interesante, poco conocido. Los yisamurais eran pequeños vamos a ver, hay que hablar también de clanes familiares, es decir, aquí se colectivizaba mucho. El shinobi, una gran diferencia que tiene con el ninja, realmente es que buscaba el bien de todo el clan, de toda la familia, de todo el grupo, no buscaba grandes hazañas. En aquel contexto, que Iga y Koga están un poquito independientes, va a surgir allí lo que es el germen del shinobi, con la figura de los samuráis, que eran señores, pequeños señores feudales, muy apegados a la tierra, como entre un terrateniente y un samurái, que tenía que manejar toda una zona, unas familias, unas personas que dependían de él, y van a tener que buscarse la vida para sobrevivir en un Japón, pues, de guerra constante, de lucha constante. ¿Qué van a hacer? Es una época fértil, necesitan tener arroz, allí no lo van a poder cultivar. Lo que van a ocurrir es que van a ofrecer sus servicios un poquito como mercenarios, al mismo tiempo que sobreviven ellos, a señores feudales que están en guerra. Lo que van a ofrecerles es, ya desmentimos el primer mito de lo que sería el ninja, que era un guerrero. El ninja no es un guerrero.
Es lo que te voy a preguntar, ¿no? Porque siempre eso sucede con luego lo que podemos definir desde aquí como filosofías orientales, ¿no? De el tai chi, por ejemplo, tiene su parte más filosófica, su parte más tranquila, pero también van dando mandobles. Es decir, o sea, que aquí no se libra a nadie, ¿no? Todas estas formas de pensamiento, estas personalidades, como los shinobis, tienen su parte más violenta y sobre todo su parte más pacífica también, ¿no?
Sí. Decir que un ninja o un shinobi no luchaba, o no sabía pelear, o no había aprendido, dependiendo de qué tipo de shinobi estuviésemos hablando, no luchaba, no realmente cierto. Si nos ponemos en el contexto de Japón, es que un shinobi que iba no a luchar con nadie, iba a espiar un castillo, porque se lo habían mandado, se podía encontrar con un grupo de bandidos que la asaltasen, con lo cual tenía que saber pelear, porque era necesario en el Japón feudal de aquella época, tienes que saber combatir, claro, y saber luchar. Pero realmente es que su rol era infiltrarse, buscar información, sabotear, desinformar también, y muchas veces, bueno, muchas veces no, también lo hacían, asesinatos selectivos, incendio de castillos, guerra psicológica, es decir, su rol era súper, súper, súper amplio, pero combatir no era combatir. Para combatir estaban los samuráis, que eran mil veces mejores que ellos, o los ashigaru, que eran los soldados, es decir, lo que he comentado, los samuráis, estas familias que tenían que ofrecer sus servicios, no iban a ofrecer algo que ya tenían los señores feudales, los daimios, que eran samuráis, ¿no?
Hay otro mito, es que me entra la risa, ¿no? Al hacerte la pregunta, de los ninjas vestidos de negro, con esa actitud, ese sosiego, casi mimetizados con las paredes, que entras en la habitación y no los ves, pero están arriba, subidos en la esquina, ocultos, que parece que van levitando por todos los sitios donde van. Toda esa parafernalia, ¿dónde nace? Porque imagino que será absurdo e irreal, ¿no?
Bueno, eso tuvieron mucho la culpa las películas de los años 60 de Hollywood, que nos dieron un repertorio del ninja.
Aquí tenemos cuatro ninjas en cada una de las esquinas, ahí, escondidos, sí, ¿no? Sí, mimetizados con el fondo de la pared blanca de este estudio de la cadena SER. Pero claro, es algo con lo que mucha gente en el acervo cultural, dices ninja, pues hablas de un tío vestido de negro, que solamente se le ven los ojos, un saco muelles que se va moviendo de aquí para allá, ¿no? Y todo eso es un poco irreal, ¿no?
Claro, total, o sea, no un poquito, no, era totalmente real. El color típico del Japón en aquella época era el azul índigo, el azul oscuro, que además mimetiza muy bien, es decir, he hecho pruebas de ocultarme vestido de negro y el negro se ve la silueta, o sea, no es, que aparte es mala cosa, hay que buscar otro tipo de colores, pero el ninja lo que no buscaba era ser descubierto, es decir, había dos tipos de metodología dentro del ninjutsu, que era el inin y el yonin, las infiltraciones a largo plazo, en la cual es una persona se tiene que preparar, pero en el Japón de aquella época se hablaban diferentes dialectos, tienes que aprender el dialecto perfectamente, sin ningún tipo de eje, vestirte como la gente de la zona, te pasabas años preparándote para infiltrarte en un castillo o simplemente en una aldea para recabar información, eso llevaba mucho tiempo, lo que buscaba el shinobi era eso. Luego también tenías ya las infiltraciones más rápidas, que ibas a robar un documento, que ibas a hacer una cosa, pero claro, realmente para infiltrarte en el castillo, si ibas vestido de negro, mascarado y tal, o sea, ya te veían y decían, ese es un ninja, no. Lo que buscaban, se vestían de campesinos, de gente que viajaba en aquel momento mucho por Japón, como podían ser comerciantes, como podían ser sin casta, que eran músicos, como podían ser monjes de Yamabusa. Lo que buscaban era que nadie supiese que tú eras un shinobi o un ninja, es decir, ocultación total, pero por otros métodos. Y además los manuales ninjas dicen eso, que hay que buscar personas que sepan ocultar su identidad, pero no vestiéndose de negro, sino cambiando, sabiéndose cambiar la apariencia física, las voces, buscaban otro tipo de metodología, que era su cometido.
¿Y cómo se formaba un ninja? ¿Había escuelas? ¿Había libros? ¿Había maestros? ¿Cómo era la formación? ¿Cómo llegaba una persona a ser ninja?
Vale, ahí te podría comentar dos cosillas, que la primera, no había escuelas ninjas, es decir, lo que comenté un poquito al principio, para el Shinobi y para el ninja, la mente que tenía era una mente muy colectiva, de protección al clan, de proteger al clan, entonces se fueron formando diferentes ligas, diferentes ikis en Japón, de diferentes familias shinobi, que eran familias pues bastante grandes, eran como grandes clanes. Incluso primaba tanto la supervivencia que esos clanes se unieron entre ellos. Todos los ninjas de Koga estaban unidos, todos los ninjas de Giga estaban unidos, y había relaciones entre ambos, porque lo que buscaban era la supervivencia y un poquito estar ahí al margen de esos shogunes que estaban montando siempre la de Dios, digamos. Y lo que buscaban los ninjas era la transmisión, pero la transmisión empieza ya en el periodo de Edo, en el periodo de la paz. Es decir, cada familia se van formando unos a ellos, y sí es verdad que ya a partir de Tokugawa empieza a haber escritos que han sido los que hemos empezado, bueno, las que digo hemos empezado porque yo he trabajado un poquito en ello, se ha empezado a desmentir todo el mito del ninja, que son por los grandes manuales ninjas que se escribieron, pero a posteriori, que son la Banzen Shukai, el Ninpiden o el Soninki.
En tu libro, Tras el velo del ninja, haces una recopilación pues bastante precisa de todo el mundo shinobi, ¿no? Y entra un poco en lo que yo te decía ahora, ¿no? Que no solamente hay cosas relacionadas con las armas, sino también hay esa alimentación, esa espiritualidad. Es un mundo muy amplio.
Sí. Hay también medicinas, hay también herramientas. La verdad que el libro este lo escribí sobre todo porque es que me parecía tan simple la idea que teníamos del Shinobi, que me daba mucha pena, por eso he dicho al principio que es que me rechina, porque y quería escribir un libro un poquito divulgativo, que no fuese un libro tampoco, esta es la segunda versión, porque la primera versión era más ardua de leer, más divulgativo para todo el público, para que dices, joder, es que el ninja realmente era increíble, tenían sus propios remedios medicinales, estudiaban herbología, cuidaban la alimentación para que no fuesen detectados, o simplemente para tener alimentos que les pudiesen transportarlos, tenían galletas que les duraban pero meses, que eran tan duras que las tenían que remojar o con sake o con agua para comérselas, pero claro, no se estropeaban y que aportaban muchísima energía, eran como las barritas energéticas de ahora, así es que casi las inventaron ellos.
Sí, sí, bueno, ese tipo de galletas se utilizaban también en las aventuras transoceánicas desde España a América, ¿no? Las famosas galletas que comían los descubridores. ¿Y cómo llegas tú, Antonio Ángel, a los ninjas?
Bueno, yo llevo ya pues 25 años en el mundo de las artes marciales, he hecho muchas artes marciales y una de las que hice fue el ninjutsu. Empecé haciendo ninjutsu con diferentes maestros y tengo un pensamiento muy lógico. Me explicaban, veía cosas, porque eran los años del ninja de las estrellas que la lanzaba. Yo veía ahí cosas que no me cuadraban, porque mi mente decía, no.
Y los tortugas ninja, ¿no? Sí. Las tortugas ninja.
Y además fue la última gran guerra ninja, que se libró en el año, desde el 2005 al 2010, 2015, una guerra ninja en la que diferentes personas nos fuimos uniendo. Yo quería mencionar aquí al padre de todos, que fue el historiador británico Anthony Cummings, que fue el que empezó a traducir la Banzen Shukai, lo Ninpiden y el Soninki al inglés, y yo le estuve ayudando pues un poquito para el español, y empecé a ver ahí una guerra, porque claro, había organizaciones que vivían pues las artes marciales del mal llamado ninjutsu, que muchas han tenido que cambiar el nombre, llamarle budotaijutsu, porque no es ninjutsu, el ninjutsu no es un arte de guerra, como estoy explicando, y en aquel momento fue la guerra ninja que libro todo esto. En aquel momento yo escribí el libro, lo que pasa que un poquito por respeto a Anthony Cummings no quise publicarlo porque le estaba publicando sus libros, yo le estaba ayudando y no me parecía muy ético en aquel momento.
Ahora no era muy ninja.
No era muy ninja. Ahora le pido permiso, está encantado con la idea y bueno, pues lo publico, sobre todo para el público español que tiene menos acceso a esa información un poquito pertinente sobre lo que era realmente un shinobi y un ninja en el Japón feudal.
¿Y cómo lo ven desde Japón? Porque nos sucede a nosotros, a los españoles, cuando tenemos la posibilidad de dar una vuelta por el mundo, la imagen que hay de los españoles con los toros, los restaurantes no se parecen nada a la comida española, a no ser que los lleven propiamente españoles. ¿Cómo ven ellos esa visión del mundo shinobi, del mundo ninja en Occidente?
Pues lo ven totalmente ridículo. Yo también tengo contacto con dos...
Me lo temía.
Sí, 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 sí. Es como el japonés que viene aquí vestido de torero y se mete en un ruedo. Quiero ser torero. Pues es un poquito, eso me decía, es el símil que usó un amiguete mío también. Y lo hace un poquito ver todo. Lo ve muy, muy ridículo. Y además ellos están encantados de poder demostrar un poquito que era realmente el shinobi. Aquí también, por ejemplo, quiero comentar, tengo otro amigo japonés que es Hiroshi Ikeda, que, bueno, en el libro hablo de él, que ha escrito un capítulo del libro. Y están encantados de mostrar lo que era realmente el ninja, de mostrar, claro, esa amplitud, esa enormidad que tiene ese mundo de todos los conceptos y todas las ideas. Luego también, en estos años de la guerra de los ninjas, que digo aquí, guerras ninjas,
sí, como si fuera
vale, buscando un poco de ninja, también es que en Japón se creó, en la Universidad de Mie, se ha creado una cátedra de ninjutsu, que la lleva Tetsuji Yamada, realmente un investigador, un maestro japonés, un catedrático, y eso también está haciendo mucho bien a Japón, porque a Japón también el tema del ninja lo tenía ahí un poquito peliculero, y ahora están sacando un poquito lo que es realmente la esencia del ninja, y está fomentando mucho el turismo en Koga y en Iga.
¿Había mujeres shinobis, mujeres ninjas?
Si buscamos mujeres guerreras, no. Dentro de los shinobis había dos tipos, como te he comentado, de formación: el ninja, que era ninja, digamos, formado para siempre, y el ninja ocasional. Muchas veces se usaban servicios de mujeres porque se podían infiltrar perfectamente, pues, en servicio del castillo, en muchas cosas, y se usaba, pero eran fuentes de información, pero no era lo más ideal, lo más pertinente. Serían más, lo que buscarían serían esas personas ocasionales prescindibles, que llamaban los shinobis.
Claro, porque había que realizar en ocasiones, claro, porque estoy descubriendo ahora contigo que el mundo ninja no solamente es la batalla de las artes marciales, sacar ahí una espada y tal, sino que son muchos aspectos, ¿no?, de la vida diaria en un contexto bélico también, ¿no? Y claro, está ahí el espionaje, ser agentes, ser dobles agentes, ser observadores, todo eso era la labor de los ninjas también.
Sí, sí. A mí me gustaría destacar que los ninjas eran además súper, se adaptaban a todo. Es decir, si algo les valía, veían alguna utilidad, algo, para ellos iban. Entonces, por ejemplo, los shinobi fueron maestros en las técnicas del kayutsu, del fuego. Propagaban incendios, utilizaban animales para preparar incendios, utilizaban pólvoras de distintos, como digo yo, olores y sabores. Pólvoras que provocaban mucho humo, pólvoras que provocaban ceguera, como era para cegar a los enemigos. Eran unos expertos en usar la pólvora, pero no solamente eso. Por ejemplo, cuando llegan a Japón, llegan las armas de fuego, que en Japón se llaman tanegamisas, los shinobi las van a coger, las van a adaptar. Es que para ellos eso es una maravilla. De hecho, aquí voy a lanzar una idea que es bastante curiosa. El primer francotirador, para mí, fue un shinobi. ¿Vale? Oda Nobunaga, el gran lord japonés, sufrió dos atentados a mano de los ninjas con un francotirador. Uno no le dieron y otro le dieron, pero el impacto le dio la coraza, le hizo herida, pero no le hizo nada, pero sufrió dos emboscadas shinobis por francotiradores a distancia, curiosamente.
Un mundo fascinante por descubrir, ¿no? Tras el velo del ninja, la realidad del shinobi en el Japón feudal, de nuestro invitado Antonio Ángel Fernández Rioja. Antonio Ángel, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias a vosotros por la difusión que hacéis y por el trabajo de la historia que tenéis, que es maravilloso. Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.